Ahora sí que sí, les presentamos a nuestro invitado que viene con libro, un libro que le ha costado 4 años realizarlo. Habla del cuerpo humano y dice que es un prodigio de ingeniería biológica. Cree que no está más que de más que lo conozcamos a fondo, ¿no? Y yo creo que en el libro lo ha conseguido. Marta, a ver, ¿de quién se trata? ¿Quién está aquí con nosotros?
Pues del autor de Nuestro Cuerpo, 7 millones de años de evolución, editado por Destino, que por cierto se presentó en la sala circular de las esculturas clásicas del Museo del Prado. Y es que es el mejor lugar del mundo para nuestro invitado porque reúne el ideal de belleza de nuestro cuerpo. De hecho, en el libro que nos ocupa y del que es autor, al final de cada capítulo hay un código QR que nos remite a imágenes a las que hace referencia el texto. Un texto ilustrado por Susana Cid. Nuestro protagonista ha invocado a Clio, la musa de la historia, para que le inspiren estas páginas que nos invitan a descubrir nuestro cuerpo a través de la propia observación y también del arte, porque él mismo llega a imaginarse en algún momento al lector o a la lectora explorando su propio cuerpo mientras lee sus páginas en el transporte público. Nuestro invitado, entre otras cosas, muchas, es paleontólogo, es doctor en ciencias biológicas. La mayor parte de su carrera científica se ha desarrollado en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, que codirige un proyecto que obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1997. Él es feliz en la cima de los huesos, también en el Museo del Prado. Ha investigado, ha excavado, ha dado clases, publicado libros y artículos, disfruta de la vida y a estas alturas del libro que presenta, seguro que conoce su cuerpo de arriba a abajo. Él es Juan Luis Arzuaga.
Juan Luis, pero qué alegría tenerte aquí entre nosotros, sabiendo que seguramente detrás de esta entrevista te irás corriendo de viaje, probablemente, ¿no?
Bueno, en esta ocasión sí, pero normalmente no salgo corriendo de las entrevistas.
No, y además viaje. Corriendo, tú dices que no estamos preparados para correr. Que no de, o sea que no, que el Homo sapiens, desde que se puso bípedo, pues que correr quizá no es lo que más nos favorece, ¿no?
No sé, no, yo no he llegado a esa conclusión.
A ver,
pero,
a ver,
bueno,
a ver.
Puede ser otra interpretación. No, pues somos una especie que está no somos los más rápidos, si quieres. Hay especies, somos bípedos, muy difícil superar un cuadrúpedo. No somos la especie más rápida, pero estamos muy bien diseñados para caminar largas distancias y para la carrera de fondo. Es decir, que sí que somos buenos caminantes y buenos maratonianos, buenos corredores de resistencia. No sé, somos capaces, no yo, claro, pero hay mucha gente que corre la maratón, no sé, en cualquier gran ciudad, hablo de corredores aficionados, en poquísimo tiempo, ¿no? En 4 horas, en menos. Y los profesionales pues han llegado a correrla en 2 horas.
Pero después de hacer eso, ¿no nos convertimos en seres dolientes?
Bueno, lo que pasa es que nosotros, la mayor parte de nosotros, no corre maratones, no hace ejercicio, no hace nada. Y ahora que me decías eso del viaje, ahí es donde podemos ver mejor que en ningún otro sitio en lo que nos hemos convertido. Porque uno se dirige hacia la puerta de embarque por una cinta transportadora, llevando el peso, el poco peso que hace falta o que te admiten en cabina, en una maleta con ruedas. Es decir, el gasto calórico que se hace, el ejercicio
es mínimo.
Que se hace habitualmente con las escaleras mecánicas, en fin, el transporte público o privado, da igual, no ejercitamos nuestros músculos.
Bien, yo sé que esto que te voy a preguntar le va a encantar a Juan Carlos, porque este libro lo has hecho mirándote a ti mismo,
claro,
desnudo.
Hay que empezar por uno mismo. Yo lo he escrito desnudo para que se lea, desnudo como una escultura del Museo del Prado.
Y para leer también hay que estar desnudo,
bueno, para explorarlo.
Sugieres, ¿no?
No, ¿qué? Bueno, es que es un libro que se lee con los dedos, es un libro de autoexploración. O sea, es un libro, esto parte de una situación muy curiosa que todos los docentes conocemos, y es que explicamos a nuestros alumnos la anatomía humana, de manera que los alumnos terminan conociendo muy bien la anatomía del sujeto de la diapositiva. Pero, claro, yo no, o del cadáver, ¿no? Pero yo no pretendo que el lector se conozca muy bien la anatomía de la persona que está en la ilustración, sino la propia. Por eso no hay ilustraciones, dicho sea de paso. Hay ilustraciones, pero que son conceptuales. No es un atlas de anatomía. No es un libro que se lee, se utilizan los ojos para leer el texto, pero el texto es una guía. Yo digo que el libro, el auténtico libro, es tu cuerpo.
Y así
ese
lo dices,
libro.
¿No? Que el final lo escribimos nosotros. O
bueno,
sea.
Es que el libro que se trata, que el documento, el cuerpo humano es un documento porque contiene información de millones de años de evolución. Desde que sabemos, yo solo decía una frase que queda así muy bien.
Ay, sí, dila, por favor.
Que dice que si el ser humano, eso vale también para la mente, es la pregunta, la evolución, la respuesta. Es decir, desde que sabemos que no hemos sido creados tal y como somos, sino que somos el resultado de un largo proceso evolutivo, pues entonces para entender cómo somos tenemos que conocer nuestra evolución.
Bien, bueno, pues yo voy a empezar, si te parece, por el pie. Tú nos dices, descálcese y mires el pie.
Bueno, qué menos.
Es una estructura alargada que se extiende desde el talón hasta los dedos. En el dorso del pie tenemos el empeine. Bueno, es que esto que parece...
Esto es lo sabe la gente.
No, pero es que a veces desconocemos nuestro propio cuerpo.
Bueno, no, no es
algo tan sencillo como es...
A veces. El desconocimiento es absoluto, es completo.
Es completo,
y más,
¿no?,
en una cultura como la nuestra, me refiero a la española, que por razones seguramente históricas tiene una muy mala relación con su propio cuerpo, que ha sido considerado hasta hace nada, no sé si todavía hoy, pues algo, no sé si sucio o vergonzoso o yo qué sé. Nuestra relación con nuestro cuerpo no es la de los griegos, tampoco es la del Renacimiento, que lo que hacen es exaltar el cuerpo, conocerlo y considerarlo como lo más bello, el objeto más bello del planeta, ¿no? Entonces yo lo que reivindico en este libro es el autoconocimiento de nuestro propio cuerpo. Conocimiento al que se llega antes o después, por lo que yo llamo la anatomía del dolor. Antes o después la gente acaba sabiendo dónde tiene el piramidal, porque le acaba doliendo. De manera que...
y el luego, psoas, que yo no
el
sabía.
El psoas, es, pues sí, no, pues pero también lo saben cualquier clase de pilates.
Sí, también.
El psoas
también
lo saben en cualquier... Yo una de las cosas que he hecho para el libro es ver qué es lo que sabe la gente de anatomía. Ya llega a la conclusión de que la gente sabe mucha anatomía, pero tiene un conocimiento, como pasa con tantas cosas, que no está sistematizado, que no está organizado.
Que es aleatorio y es...
Bueno, conocemos puntualmente, pero no lo tenemos estructurado, ¿no? Pero tú vas a una clase de pilates y allí todo el mundo sabe lo que es el psoas. Psoas ilíaco, concretamente. Uh-huh. Es uno de los músculos más importantes del cuerpo humano.
Y no más puñeteros. Cuando... ¿Decimos puñeteros también o
da
no?
Da problemas y es que, claro, no hace falta que te dé problemas el supraespinoso, que es un músculo que normalmente da problemas y uno acude porque te duele ahí en el hombro y vas al fisio. Entonces el fisio te dice, esto va a ser el supraespinoso. Quiero decir que no hace falta que te duela algo para conocer el cuerpo, ¿no? Y luego además es sorprendente la cantidad de términos anatómicos que se utilizan en el periodismo deportivo.
Es verdad, es verdad.
Fulanito de tal no va a jugar porque tiene un problema en los isquios. Bueno, los isquios son universalmente conocidos, pero ya dentro de los isquios hay tres músculos. Y el día pasado leía que nada, oía que Nadal no iba a jugar porque tenía un problema en el semimembranoso, concretamente, que es uno de los isquios.
Sí,
es decir,
sí,
que
sí.
En la jerga, en la prensa deportiva...
Sí, es algo habitual, ¿no?
Bueno, que como por otra parte me parece normal que la gente sepa dónde tiene el cúbito y el radio, esos huesos y el escafoides, ese que se le rompe a la gente cuando se cae.
Sí, sí,
etcétera.
Sí.
O bueno, sea que el conocimiento del cuerpo es un poco una reivindicación de esa mentalidad, la mentalidad griega o renacentista, en la que el cuerpo no era tabú, ni nada por el estilo.
Desde luego.
Sino que el cuerpo se mostraba y se conocía y se exhibía. En resumen, yo me he descalzado para escribir el pie y el lector, como lo que tiene que hacer es recorrer con los dedos en este viaje por el libro, que es un viaje por el cuerpo humano, pues tiene que ir recorriendo todo el cuerpo y explorándolo con los dedos.
Bueno, llegaremos a otras partes del cuerpo, que enseguida os doy palabras.
Yo no paro, si me das la palabra no paro. Necesito hacerte una pregunta. ¿Nuestros políticos serían mejores si estuvieran en el Parlamento desnudos?
Bueno, pues mira, los griegos no estaban desnudos.
Claro.
Y era la, y metieron la democracia. O sea, que quiere decir que el hábito no hace al monje. En la democracia ateniense tenían un clima mediterráneo, ahí se sentaban en un lugar donde se sentaba la asamblea, que todavía existe. Cuando vas a Atenas puedes ver dónde se reunía la asamblea del pueblo, y se vestían, bueno, pues se vestían ligeramente, ¿no? Depende del calor.
Depende, ¿no? Marta, te voy a dar la palabra, pero antes quiero decirle a Juan Luis si las posaderas, a ver, es algo que tú te has planteado. ¿Para qué sirven?
Incluso se las puede llamar el culo, porque es
bien,
un término
que... Pues,
¿qué nombre
pues,
tan bonito? El culo.
Sí, pues ya está, no tan bueno, perfecto.
Pero no, y me parece bien que hayas sacado y utilizado el término posaderas, porque precisamente esto es parte del problema de nuestra relación con nuestro cuerpo y nuestra cultura, ¿no? Que incluso hemos inventado palabras raras, eufemismos, para referirnos a lo que tiene nombre en castellano. Claro. Que tiene nombre desde el principio del idioma.
Sí.
O sea que,
como la axila.
Como la axila, que es una cosa que no leerás en ningún libro del siglo de oro español, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es decir, la axila es el sobaco, pero la axila, hago aquí un elogio, porque si conoces la axila, los músculos, las partes de la axila, conoces casi todo el tronco humano. Entonces, me conviene, cuando te apliques el desodorante, yo utilizo más ese truco, cuando se aplique usted el desodorante, bueno, pues que sepa que la axila tiene una pared anterior, que es el músculo pectoral también, al final, tiene una pared posterior que es el músculo dorsal. Tampoco es tan complicado, ¿no?
Yeah.
Entonces, uno puede conocer su cuerpo y, desde luego, si te interesa el arte, que esa es otra cuestión, si te interesa
mucho
el arte...
Te diremos que en este programa muchísimo.
Pues la mayor parte del arte es la representación del cuerpo humano, hasta el abstracto, y desde los griegos, pues el arte consiste en la representación del cuerpo humano. Pero no nos olvidemos tampoco de los bailarines, que es de todas las artes aquella en la que el instrumento es el cuerpo. El propio cuerpo.
Bien.
El baile es el cuerpo, el movimiento.
E incluso
no
en el
ha contestado
teatro.
Sobre el culete.
No,
pero
no,
bueno,
no, yo añadiría, a esto que ha dicho Nieves, añadiría, ¿no? Por mi edad, que voy mucho al baño, la próstata.
Bueno, la próstata... La próstata es,
culo y próstata.
La próstata es interesante, no tanto en relación con este libro, porque es interna, y este libro se ocupa más de la anatomía de superficie, también sale la próstata mencionada. Pero la próstata la trabajé más en otro libro anterior, con Juanjo Millas.
Claro, Juanjo.
Porque
Juanjo
la próstata
Millas.
Es un órgano que da problemas, que en el que se produce cáncer, etcétera.
Claro, pero si hablas del pene, por ejemplo.
Bueno, claro, es que es parte de hasta donde yo sé, es parte de la anatomía humana, ¿no? Uh-huh. Y yo espero no haberme dejado ninguna. Desde luego, de la que es más evidente. Para empezar, pero al pene llego primero pasando, al pene se llega, pero primero hay que estudiar el pie, luego la tibia, luego el muslo y ya vamos llegando. El pene y otras cosas que la gente le tiene obsesionada, como los famosos abdominales, el ligamento inguinal, cosas que en cualquier gimnasio son términos que hoy en día están en el acervo.
Sí, popular.
Claro.
Marta, adelante.
Sí,
adelante.
Antes ha mencionado la importancia del arte, que además está presente en este libro, en todos los capítulos, además.
Sí.
Y yo quería preguntarle, señora Arzuaga, ¿con qué escultura del Prado, vamos a acotarlo al Prado, podemos descubrir con mayor exactitud la perfección del cuerpo humano?
Bueno, es que los griegos pensaban que, para empezar, pensaban que el ser humano, que el hombre, es la medida de todas las cosas, que eso me parece un pensamiento fundamental. Los griegos no hacían pirámides, porque eso no era de escala humana. Ellos creían que la medida de todo era el ser humano. Y eso me parece que es un buen principio para edificar una cultura y una sociedad, ¿no? El ser humano, cada individuo, es la medida, es lo que da la proporción de las cosas, ¿no? Entonces, para los griegos, pues todo el cuerpo era igualmente interesante y lo representaban. Y en el Museo del Prado hay una colección de esculturas grecolatinas espectacular, nada conocida. Lo único que siento de haberla puesto un poco de moda en el escaparate con este libro es que yo solía estar solo.
Y ahora, bueno, con tu madre, con tu madre.
Mi madre, sí. Y ahora estoy, vendrá más gente, ¿no? Pero ahí está todo el arte griego, está la Afrodita, o sea, la belleza femenina, la belleza masculina. Y dentro de la belleza masculina, creo que me has preguntado con qué estatua en particular.
Sí.
Hay una que preside el Museo del Prado, que es el joven de la cinta, el Diadúmenos en griego, que preside ahí una sala y que es una estatua espectacular. Y yo suelo decir que, porque lo decía mi madre también, que es el mejor culo de la historia.
Ay, te das cuenta. Volvemos al
es la clave de casi todo.
Es una parte del cuerpo, es la clave de casi todo, pero también a nivel biomecánico.
Sí.
El diadúmeno es perfecto. Lo que pasa es que luego hay que ver también a Afrodita, la Venus del Delfín, otra escultura maravillosa. Y luego además los griegos, en los griegos hay como dos ejes de su pensamiento, de su vida, de su espiritualidad, que son lo que ellos llamaban lo que se llama lo apolíneo y lo dionisiaco. Y en el Museo del Prado, en la misma sala, tienes a un sátiro, tienes a Dioniso y tienes a Apolo en este diadúmeno representado. Quiero decir que en el arte griego está pues lo que es el control, la proporción, el equilibrio, el buen juicio, la razón, el pensamiento, la ciencia, la organización. Eso es Apolo. Y luego está Dioniso, que es el desorden, el descontrol, la música, la danza, la alegría de la vida, el desorden.
No te olvides del teatro. Un griego que te cuesta.
¿Pero qué?
Del teatro, digo.
El teatro me gusta mucho.
Ah, por eso
el
teatro, te gusta mucho Paco Nieva.
Metido en el arte.
Claro, sí, pero en el teatro añadimos la palabra, que también es parte del cuerpo.
El teatro se hace con el cuerpo, para empezar.
Sí.
Es otra de las artes en las que el cuerpo está presente, está en escena, ¿no? Bueno, no solamente no me olvido del teatro, sino que el teatro no se ha ido nunca, no se va nunca. Y ahora que lo que está es desapareciendo el cine, el teatro
sí,
sigue ahí.
Esto es cierto.
Y emerge ahí, porque el teatro directamente es magia. Entonces el ser humano siempre ha sentido una fascinación por la magia. La magia puede estar en la liturgia religiosa a veces, eso tiene un componente mágico, ¿no? Pero la magia está sobre todo en el teatro, cuando entras en una sala que no tiene por qué ser una sala muy bonita, puede ser elemental, puede ser una silla simplemente.
Pero funciona, ¿verdad?
Y se apaga la luz y se encienden unos focos
y
aparece alguien y te transporta. Entonces, ese componente mágico, aparece una voz y aparece un cuerpo, o varios, y ahí sucede todo. O sea que, pero eso es muy griego, los griegos inventaron el teatro.
Eso es. Bueno, tenemos tantas preguntas, pero también
dudas,
de los oyentes.
Tantas dudas. Venga, si el cuerpo humano es un sistema de poleas, de palancas, de engranajes, es como un reloj, ¿no? ¿Podríamos determinar, pues, que el cuerpo es una máquina perfecta?
Sí, el cuerpo, de hecho, funciona como una máquina. Y cuando nace la ciencia, en el siglo XVII, en el barroco, cuando nace la ciencia empieza siendo muy mecanicista. O sea, los Galileo, Newton, los físicos del siglo XVII descubren algo que es sensacional y que cambió el curso de la historia, claro. Lo que descubren es que el universo es una máquina, que el mundo es una máquina, pero los movimientos de las estrellas, la atmósfera y su comportamiento, es decir, que todo funciona como una gran máquina. Y dentro de esa máquina, que es el mundo, una máquina regida por unas leyes, y unas leyes que se pueden entender y que se pueden expresar en lenguaje matemático, ¿no? Entonces, luego descubren que el cuerpo humano es también una máquina, es mecánico, ¿no? Y entonces ellos tienen un ejemplo que se utiliza como metáfora, que es, hay un reloj en Estrasburgo, nuestros oyentes que tengan la oportunidad de ir a Estrasburgo y visiten la catedral de Estrasburgo, ahí hay un reloj que es de esta época, del siglo XVI, XVII, que es un reloj astronómico, que es un reloj mecánico, en el que se mueve la posición de los planetas y aparecen unas figuras, unos autómatas, que se mueve, ¿no? Entonces, los científicos de ese momento crean una ciencia mecanicista en la que todo funciona como una máquina.
Qué bueno. Estamos hablando con Juan Luis Arzuaga, nos está presentando Nuestro Cuerpo, publicado en la editorial Destino. También les queremos convocar a ustedes. Es una oportunidad de hablar con alguien que conoce y maneja tanto nuestra ciencia, la ciencia, pues la que llevamos encima, como es la de nuestro cuerpo. Bueno, Rosa, vamos a ir conociendo poco a poco qué dicen los oyentes y vamos a ir planteando algunas de las cosas que se nos ocurren sobre nuestro cuerpo.
Eso es, porque hoy estamos preguntando por esa parte del cuerpo que creen que con la evolución del ser humano pues va a acabar por desaparecer o que incluso ya a día de hoy no tiene mucho sentido que la tengamos. Antes poníamos de ejemplo las muelas del juicio, el apéndice, pero también, por ejemplo, los pezones masculinos. Es algo que dices, ¿esto para qué sirve? Y está ahí, los músculos de las orejas o muchos músculos que al final, como no los usamos, pues probablemente podamos prescindir de ellos, aunque realmente nos sostienen, ojo. Mira, si queréis podemos escuchar a Enrique San Francisco, el humorista, que él dice...
Esto le va a gustar a Juan Luis, que tiene mucho sentido del humor.
Pues adelante. Mira, él habla de una parte del cuerpo, dice que él podría prescindir o, bueno, hacer un apaño con ella, mira.
Los brazos deberían ser extraíbles, porque a mí concretamente siempre me sobra uno, sobre todo cuando estoy durmiendo. No sé dónde ponerlo. Hombre, un dios inteligente no hubiera hecho el hombre a su imagen y semejanza. Lo hubiera hecho a la imagen de Mr. Potato.
Ay, madre, yo no sé qué piensas, Juan Luis. ¿Hay partes del cuerpo que van a ir desapareciendo o haciéndose más pequeñitas?
No, pero no de entrada, porque el que no se use no quiere decir que vayan a desaparecer. Este es un buen ejemplo de cómo la ciencia es contraintuitiva. Es decir, que funciona al revés de lo que parece de sentido común. Por ejemplo, nos parece de sentido común que el Sol gira alrededor de la Tierra. Pues es al revés. Es la Tierra la que gira.
Sí, es verdad.
Entonces, todos los grandes descubrimientos científicos son contraintuitivos. Por eso se tarda muchísimo en descubrirlos.
Bien.
Y nos puede parecer también intuitivo que los órganos que se utilizan más del cuerpo van a ser los que en el futuro estén más desarrollados, y los que se utilicen menos pues van a desaparecer,
sí,
por el uso y desuso. Pero esa es la teoría de Lamarck, que resultó ser falsa.
Ya.
De manera que la
decía
teoría,
que nos íbamos a quedar con un
pero
dedo
no, es justo
con la pinza.
Al revés, pero es justo al revés. Uh-huh. La información no va del cuerpo a los genes, sino de los genes al cuerpo. Nada de lo que hagamos nosotros durante nuestra vida afecta para nada a nuestros genes. O sea que da igual lo que usemos. Eso por una parte. Y en segundo lugar, porque la gente quiere ser el ideal de belleza, que es el que vemos en los gimnasios. La gente,
sí, sí.
Yo suelo decir que
sí, por favor,
la
queremos.
Gente no quiere que le pongan antenas en la cabeza. O sea, también me preguntan, ¿en el futuro seremos cyborgs? ¿Tendremos implantes?
Un ojo, por ejemplo, que vayamos perdiendo.
No, la gente no quiere que le pongan antenas en la cabeza. Lo que la gente quiere que le pongan en la cabeza es pelo. Porque seguimos biológicamente atados a nuestro ideal biológico, que es el ideal griego. O sea, no queremos tener cables, queremos tener abdominales. O sea que y queremos ser jóvenes, básicamente.
Básicamente tener
un cuerpo joven y tener un cuerpo atlético, ¿no?
Así se resume.
O sea que eso no vamos a cambiar. Y por eso están los gimnasios llenos de gente haciendo sentadillas, no solo porque es bueno y sano y recomendable y para la salud, sino también porque nos aproxima, ¿no?, a los cánones de belleza que tenemos inscritos en nuestros genes.
Bueno, pues ahí está. Pero vamos a averiguar qué es lo que piensan los oyentes. Tenemos ya preparadísimo a Agustín. Hola, Agustín, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes, equipo.
Bueno, Agustín, ¿qué crees que poco a poco la evolución nos hará ir perdiendo? Aunque acabamos de escuchar a Juan Luis y probablemente lo que pensamos no es. Así que, a ver, ¿qué nos cuentas?
Estoy totalmente de acuerdo con el doctor. No sí. tengo nada que añadir. Y lo único que me ha demostrado mi sapiencia es que, como venimos del mono, pues poco a poco y con los fríos que antes hacía y ahora no hace, pues el pelo ya es algo prácticamente inútil.
Sí.
Y de ahí que lo estemos perdiendo. Si cada vez hace más calor y el pelo es una manta natural, por así decirlo, de alguna manera, pues blanco y en botella.
Pues a ver, te contesta Juan
Luis. Pero no todo
el
pelo, no todo el pelo. Hay que distinguir entre el pelo y el cabello.
Sí, bueno.
Y el cabello.
Me refería al cabello, gracias por corregir.
Es que es curioso, porque el pelo del cuerpo y el cabello son distintos. Somos los únicos mamíferos que tenemos pelo que crece indefinidamente. Los chimpancés no van a la peluquería. Nosotros, si no nos cortamos el pelo nos llega hasta los pies.
Ya.
Y el de la barba también, la barba igual. Uh-huh. Es decir, que tenemos ahí una singularidad como especie.
Bien.
Y por lo tanto, que es parte también de nuestros patrones de belleza. Todo el mundo quiere tener unos buenos cabello bonito y peinárselo. Y es más, y ahí hay también diferencias entre hombres y mujeres. En el pelo de la cabeza y en el de la barba, etcétera.
Pues,
o sea, que tiene un valor,
un valor.
No es exclusivamente... El pelo tiene función en relación, bueno, proteger la cabeza del sol y demás, pero luego tiene otras funciones, ¿no? A través del pelo nos expresamos.
Uh-huh.
Y... Cada cultura tiene su tipo de peinado. Es decir, se puede decir mucho de una persona, pero mucho. Yo diría que hasta qué partido político vota.
Fíjate.
Viendo su apariencia en general, su aspecto físico y cómo se arregla y cómo se presenta ante los demás, ¿no? Porque, a fin de cuentas, nuestra imagen es una imagen que nosotros controlamos. Porque nosotros queremos comunicar algo, es un lenguaje, y con este lenguaje queremos dirigirnos a los demás. Y, o sea, quiero decir que en nuestra apariencia... física.
Va nuestra tarjeta de presentación, ya está.
¿Y quién,
¿no?
¿Y quién no lo piensa? No
claro.
Sé, no sé, la barba larga, por ejemplo, hay culturas que los hombres se dejan barba larga. La misma, nuestra propia cultura. Ahora se ha puesto de moda la barba, que antes no, pero en generaciones anteriores un señor serio tenía barba. Luego después todo el mundo se rasuró. Y hay culturas en las que la barba masculina pues es un signo de que se ha alcanzado un estatus, una edad, en fin, una posición. Quiero decir que a través de cómo llevamos el pelo, todos nosotros, sobre todo aquellos que dicen que no se preocupan por el pelo, porque esos son siempre los que más se preocupan. Porque llevar un pelo desarreglado requiere mucho tiempo, mucho trabajo.
Sí, requiere
Entonces,
mucho.
A través del pelo y de nuestra apariencia física... Nosotros comunicamos una cantidad enorme de información.
Bueno, pues vamos a darle las gracias a Agustín, porque esto ha dado mucho de sí, ¿eh? Tu reflexión, Agustín. Te mando un abrazo fuerte.
Gracias a ti.
Gracias
a todos y gracias a la ciencia que está ahí para corregir esos pensamientos que algunos humanos tenemos que se comprueba día a día que son simples y no son ciertos.
Bueno, Agustín, que tú le das mucho a la cabeza, ¿eh?
Me gusta utilizarla.
Gracias por tu llamada.
A vosotros.
Y hoy estamos preguntando por esa parte del cuerpo que sería prescindible para nosotros. Muchos han pensado en las muelas del juicio, pero, por ejemplo, el presentador y humorista argentino Dante Gebel va más allá y él tampoco le ve sentido a los dientes de leche.
Por ejemplo, eso de tener dientes cuando eres un niño y después se te caen para que te salgan otros.
Ajá, los de leche.
Es una reforma que suele ir al cuerpo. Cuando me enteré que los dientes eso se me iban a caer, mamá me dijo, no, eso se te van a caer. No me dieron ganas de cuidarlos. Yo dije, si se van a caer, ¿para qué los quiero cuidar?
No.
Me lavé hasta los 4 años, pero no me lavé más. No, pero para que se les quede un ratón, que se friegue y se los lleve sucio.
Ay, 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 ay. Bueno, estas son las cosas de Dante Gebel. Bueno, a ver qué nos dice Óscar. Hola, Óscar, buenas tardes.
Hola, amigos, buenas tardes.
¿Qué tal, Óscar? Qué suerte tenemos de tener aquí a Juan Luis Arzuaga. A ver, tu reflexión. Sí.
Muy interesante todo lo que está contando, desmitificando cosas que teníamos, así como lo de que iban a desaparecer el dedo pequeñito del pie, el apéndice, la muela del juicio, en fin, todo lo que es súper interesante. Yo lo que me gustaría que explicara también es lo del tema del coxis, de que cuando ese embrión pequeñito que estemos todavía en la tripa de la mamá, pues desaparece esa cola embrionaria que tiene como la especie humana y se convierte en el coxis que tenemos todos.
Qué bien, entonces, qué bonita pregunta. Pues,
no solamente en los humanos, también en los grandes simios y en los pequeños simios, en los simios. Es decir, los chimpancés, gorilas, etcétera. Este es un rasgo viejo, no es exclusivamente humano. Lo compartimos con chimpancés, gorilas, orangutanes y gibones. Y bueno, pues que nos, se ha reducido en todo este grupo. Otra cosa más interesante es cómo es el suelo pélvico, porque los músculos del suelo pélvico son músculos que terminan, la mayoría, que terminan en el coxis. De manera que podríamos decir, de una manera bastante científica, que los músculos que servían para mover la cola ahora son los que forman el suelo de la cavidad abdominal. Este es un dato importante porque los cuadrúpedos, como tienen el tronco en posición horizontal, las vísceras del cuerpo descansan sobre el abdomen, sobre la pared abdominal.
Sí.
Nosotros tenemos el cuerpo en posición vertical. Eso quiere decir que las vísceras, el abdomen necesita un suelo, porque las vísceras se tienen que apoyar sobre la región del perineo, ¿no? Donde está en el ano, etcétera. Y entonces para eso hace falta formar un suelo, que un cuadrúpedo no necesita, porque su posición es horizontal. Entonces, precisamente son aquellos músculos que servían en los cuadrúpedos para mover una cola larga los que se han puesto, los que han formado nuestro suelo pélvico, pero el suelo pélvico que en sí que da problemas y que la gente también ejercita, por otro lado.
Claro, otra vez en los gimnasios.
En los
vez.
Gimnasios claro. Y que da problemas a las señoras.
Las mujeres embarazadas.
Sí, claro. Sí, las embarazadas.
Todo
como
eso,
dice
el suelo pélvico ya, eso sí que es del dominio general.
Total,
pero los músculos,
lo dominamos.
Porque es un motivo de interés y de preocupación. Los músculos del suelo pélvico son músculos que antes tenían otra función. Eso es uno de los... Como suelo decir yo, uno de los bricolajes de la evolución hace bricolaje.
Óscar, gracias. Vamos, un abrazo
súper
fuerte.
Interesante.
Gracias.
Súper interesante. Me compraré el libro sin dudarlo. Me está encantando.
Nuestro cuerpo, Editorial Destino. Gracias, Óscar.
Buena tarde. Chao.
Igualmente, hemos salido a la calle y este es el resultado. Mira de lo que la gente, piensa, ¿no, Rosa?
Eso es.
Que va a desaparecer.
El apéndice es una tontería. Los pabellones auriculares.
Yo creo que el coxis, ¿no? Porque antes era como el desarrollo de una cola, bueno, de los monos y tal, y creo que ahora no lo usamos para nada. Entonces, y además dificulta, por ejemplo, en los embarazos, en los partos, etc.
Pues con la evolución alimentaria que estamos sufriendo, pues imagino, bueno, y hecho, mucha gente que ya se las quita y no pasa nada en su día normal, pues las muelas del juicio.
El meñique del pie, yo creo, porque no lo usamos para nada.
No es imprescindible para nuestra vida y pues yo creo que con los años acabará desapareciendo.
Algún dedo de la mano a lo mejor también, pero no sé, algo de los dedos. Lo demás...
Que en vez de 5 nos podamos empañar
con 4. Sí.
Sí, seguramente.
Pues el apéndice porque te lo quitan y no te afecta en nada. Por ejemplo, estaba pensando igual lo de las muelas del juicio, que igual ya no salgan porque al final todo el mundo se las acaba quitando.
Pues quizá los dedos de los pies, ¿no? Porque al final es algo que, sobre todo el meñique, que no se utiliza. Y quizá también algunos dedos de las manos, que ahora con las nuevas tecnologías, pues quizá el meñique tampoco se utilice en las manos. Entonces puede ser que alguno de ellos desaparezca.
Bueno, cada uno tiene su propia teoría, como ves, Juan Luis. Haces un global
de momento vamos a seguir teniendo de todo eso. Yo solo tengo que decir que en las muelas del juicio nos dan problemas porque no tienen espacio, no tienen sitio para salir, pero no en todas las poblaciones humanas. Es que a veces nos pensamos que toda la humanidad es europea occidental. Ese es un problema que tenemos sobre todo los europeos y los occidentales, y en parte también los chinos, que tienen una cara reducida, de tamaño pequeño. Pero el resto de los pueblos de la Tierra, como por ejemplo los africanos, gran parte de los asiáticos y demás, no tienen problemas con la muela del juicio. O sea que eso de la muela del juicio es una cosa de una parte de la humanidad. Lo digo para que la gente lo conozca.
Bien, para que lo sepamos.
Pero no se habla de la muela del juicio en África, por ejemplo.
Ya, fíjate, eso ahí no. Bueno, quiero decirles y pedir disculpas a todos los oyentes que en este momento se agolpaban para comentar a Juan Luis. Tienes que venir otro día, yo creo, porque ahora Juan Luis Arzuaga es que tiene que coger un avión. Así que es una pena. Volveremos sobre el asunto. Gracias, Rosa.
Todas las semanas. Tiene tanto que contarnos.
Rosa, gracias.
Me ponéis una silla.
Gracias, Marta Zúñiga.
Hasta luego.
Y Juan Luis, recuerdo a Luz. Sí, que no hemos dicho nada, por favor.
Yo solo decir que fue mi primer amor, ¿no?
Ay, sí, es verdad. Estabas muy enamorado de Lucy y...
Sigo estándolo. El primer amor siempre es
siempre queda
vida.
Algo, o sea, siempre claro. Queda algo.
Lucy se nos toropiteca, digo, añado, aclaro,
claro.
Para evitar
confusiones, pero a Lucy se la puede ver y se la puede...
Hay que ir a Etiopía, ella vive, está en Etiopía. ¿No?
Pero tú tienes... Sabe, pero hay que decir
yo
que...
Yo la visito.
Tú la bueno, es que tú, ¿qué no visitas, Juan Luis?
Bueno, sobre todo a Lucy, claro.
Juan Luis Arzuaga, qué placer tenerte entre nosotros, de verdad, tienes que repetir.
Cuando quieras.
Juan Luis Arzuaga, Nuestro Cuerpo, Editorial Destino. Hasta la próxima, Juan Luis. Gracias a todos los oyentes. Hacemos un alto, pero seguimos.